Buen lunes para todos ustedes. Aquí vamos hasta las 6 de la tarde con información y con opinión también. Una hora con ustedes aquí en Del Plata, Rosario. Con Diego Pérez ahí en los controles, responsable de poner este programa en el aire y con mucho calor, mucha temperatura alta. Tenemos en Rosario y la región a esta hora 35 grados, 33% es la humedad. 1003.2 hectopascales, la presión atmosférica, viento del norte a 24 kilómetros y la visibilidad a esta hora es óptima, 15 kilómetros. No se ven lluvias para lo que resta de hoy y para mañana tampoco. Vamos a ver qué pasa con el desandar de la semana a medida que van transcurriendo los días. Ahí siempre contamos nuestro amigo George, que lo pueden ver en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter, que va pronosticando con las hormigas los cambios de clima. Bueno, ¿qué se espera para el fin de semana, para el fin de esta semana, mejor dicho? Y la posibilidad de lluvias que se van así prolongar, que sí se van a prolongar en el transcurso de la semana que viene. Y ya podríamos empezar a pensar que las temperaturas irán descendiendo. Vamos a ver qué pasa. Tenemos uno de los marzo más calurosos de la historia. Bien, nos metemos en el programa. La peor de las peores noticias que venimos contando en los últimos días. El fiscal Espelta dijo que se corrieron los límites, así textual. Se corrieron los límites, pero la realidad es que ya van varios niños y niñas que han muerto por la escandalosa escalada de violencia que se vive aquí en la ciudad de Rosario, lamentablemente. Hablando con un conocido el domingo, ayer, me dice, ¿qué hacían esos pibes a las 2 de la madrugada en la calle? Maxi, de 11 años, que falleció de un tiro por la espalda, dos nenes de la misma edad y una beba de 2 años internados, después de que un animal ametrallara a tiros el frente de un kiosco con las personas que había de frente a él. Hasta me cuesta, obvio, y a cada uno de ustedes, decirlo, pensarlo. Cada vez que uno se pone a pensar que puede ser cualquiera de nuestros hijos o sobrinos o nietos los que queden ahí en el medio de las balas. Pero este comentario, una mezcla de pregunta desacertada de mi conocido, tiene que ver con la incomprensión de las diferentes realidades y desigualdades que vive nuestra provincia y nuestro país, y especialmente nuestra ciudad, la ciudad de Rosario. Se los pregunto a ustedes, ¿cómo puede vivir un nene en cada una de las decenas de carencias que hoy tiene una gran parte de la ciudad? Lo más rápido podría decir sin aire, con más de 30 grados a la madrugada. Claramente sé que no es una respuesta, pero tampoco hay explicaciones para las diferentes realidades y parámetros que puede tener la crianza en el centro o en un barrio vulnerable. En el centro, donde los números dicen que nos parecemos a Estocolmo, en los grados de violencia, y en los barrios donde, lamentablemente, sin nombrar a uno para no marcarlo, pero en los barrios calientes de nuestra ciudad nos parecemos a El Salvador, por citar un país complicado en este sentido. Y en esta no intencionada discriminación, el análisis lo hacemos desde la perspectiva, desde la educación y el presente que nos toca vivir a cada uno de nosotros, que dista muchísimo de la manera que muchos pibes y pibas que hoy tienen 30, 40, se han criado mirando otro modelo en las últimas décadas. Siempre cuento esta anécdota. En el año 2003 nos toca preparar un trabajo para rendir un seminario de tercer año. Imagínense, estudiando periodismo 20 años atrás. Una de las opciones que teníamos era ir al barrio Ayolas, ahí donde está el puente, Ayolas y Circunvalación, y conseguir una nota con Tochi, aquel personaje que nos catapultó a la fama con el mote de Comegatos. Fue Tochi quien hizo, o nos hizo creer, entre otras personas que había ahí, que cocinaba un gato a la parrilla. Era el año 1996, mayo, para ser más específicos. Y los medios, por supuesto, de Capital Federal decían: en Rosario hay hambre y la gente come gatos. 27 años pasaron. Ese gato a la parrilla fue mucho más que una situación extrema de hambre o una movida mediática. Y después le voy a contar por qué de esto de la movida mediática, porque siempre la política, intentando o tirando la tierra o la mugre debajo de la alfombra. 6 años después fuimos con los compañeros del IESER a buscar ese testimonio. El colega Leo Farhat me dio algo de data, él había entrevistado a Tochi, y el Nexo era la responsable del comedor comunitario que el gobierno de turno instaló luego de la explosión mediática, y que justamente este comedor había sido parte del reclamo de los vecinos de esa zona de la ciudad. La política nacional de entonces, con Menem como presidente y con Hermes Wiener como intendente de la ciudad, coincidieron que era una movida pagada por un periodista. De hecho, un joven, Nelson Castro, entrevistaba a Carlos Rucaf, en aquel entonces vicepresidente, y marcaban justamente a este periodista que se había acercado al lugar donde estaban asando algunos pescados y según la política de turno, le había dado algún dinero para que fainaran un gato y que esto recorriera el mundo. Pero había una carencia, y era la del comedor comunitario que los vecinos reclamaban para darle de comer a los 400 pibes y pibas que vivían en ese entonces, en esa zona. Retomo esto del 2003 y la anécdota. Llegamos temprano con mis compañeros de estudio. Ya estaba instalado el comedor comunitario, como marqué. Una de las recomendaciones era salir del lugar a media mañana, irnos a media mañana, porque desde arriba, donde se encuentra un barrio Fonave, donde hay torres de departamentos sociales, se despertaban los muchachos a los tiros. Estamos hablando 20 años atrás. 20 años atrás. En el primer intento nos encontramos. No encontramos. En el primer intento no encontramos a Tochi. Y en el segundo tampoco. Nos trajimos, sí, varios testimonios que quedaron por ahí tirados en algún cassette VHS. Testimonios de aquellos adolescentes y niños del barrio que coincidían en esto, ¿no? La bronca con la policía, ellos decían la yuta, la bronca con la policía y el estatus de héroes a los pibes que morían bajo la rueda de los camiones al intentar abrir las boquillas para luego juntar el cereal. Esto parece escandaloso, pero casi cotidiano, a la vera de la vía o a la vera de los lugares portuarios o de las rutas, donde, por supuesto, a la vera, vaga redundancia, hay asentamientos irregulares. Esos adolescentes tienen más de 30 años hoy, con hijos y nietos, tal vez, que se han criado, que han vivido esta realidad, que se ha transmitido también. también de alguna manera, porque las crisis, porque las necesidades y las carencias, lejos de haber terminado, se han profundizado con las generaciones. Lamentablemente, la postura colectiva de aquellos que tenemos un pasar diferente es inquisidora y juzgada desde un lugar de privilegio si nos comparamos con muchos barrios que están a cuadras de cada uno de nosotros. El punto es que si intentamos ponernos en su lugar de vulnerabilidad clara, somos zurdos. Y ahí entramos en la maldita grieta. Somos zurdos para los políticos, que viven otra realidad totalmente ajena. Somos zurdos para la derecha, que los invisibiliza, para no ver esta realidad. Como en muchas ocasiones, y incluso en otras partes del mundo, levantando paredones físicos o imaginarios, para no ver esa pobreza. El problema del narcotráfico en Rosario no es casualidad. El flagelo encontró un espacio para anidar y crecer. Asentamientos irregulares, repito, y descontrolados. Falta de servicios, con necesidades básicas. Un Estado que no actuó en su momento y fue perdiendo presencia. El paso de los años que permitió el crecimiento de las bandas con la complicidad política, judicial y policial, de un número menor tal vez de inescrupulosos que son parte de estos espacios, pero con la clara complicidad del sector privado y de profesionales que han permitido el lavado del multimillonario dinero que genera la droga en la ciudad de Rosario. El domingo mataron a Maxi, 11 años. Es la tercera o cuarta generación que está creciendo con todo lo que está mal. En la marginalidad, olvidados, sin futuro y expuestos a una comunidad que en el barrio, en el mismo barrio se divide. Barrio Los Pumitas, el de Maxi, podemos hablar de La Tablada, de Ayolas u otros barrios. Donde la política mira para otro lado. Muchas veces mal guiadas por asesores que son cómplices de todo lo que está mal. Asesores que le cuentan otra realidad al intendente, al gobernador, al presidente. Y obvio que está mal. Obvio que está mal. Porque se perdió el territorio, porque ese presidente, ese intendente y ese gobernador ya no recorren las calles, como en campaña. Y además de toda esta marginalidad, olvido y falta de futuro, están expuestos a una comunidad que en el barrio se divide entre los que viven del narcotráfico y los que lo combaten todos los días, luchando para darle a sus hijos algo diferente y luchando también con el estigma de cargar con una sociedad que los mira, que los señala y que se pone a opinar desde un lugar totalmente diferente, desde una realidad diferente, víctimas tal vez de esa otra mitad, pero en el fondo todos con el mismo anhelo, terminar con esta escandalosa escalada de violencia que vivimos en nuestra ciudad.